Bueno, pues ya estamos acabando el programa de hoy, que ha sido extensivo, 11 menos 10. Y todavía nos les queda a ustedes que escuchar a Carlos Artiles. Yo lo escuché esta madrugada y la verdad es que siempre es sorprendente el amigo Carlos. Hoy nos va a hablar de la amnistía, como según Sánchez, según Carlos, su sanchidad tiene los días contados después de lo que está haciendo. Y también va a hablarnos de los jueces, que hemos hablado poco hoy de ellos. Mañana hablaremos más. Porque mañana hablaremos con Juan Inurria a primera y tarde hora de la mañana. También el amigo Carlos apuesta porque también va a caer el señor Torres. Bueno, no les adelanto más, que no les quiero hacer spoiler. Les dejo en compañía del comentario semanal de Carlos Artiles y me despido de ustedes hasta mañana a las 7, Dios mediante. Hasta mañana.
Hola Diego, saludos para ti y toda la audiencia de Gente Radio y a todos nuestros fieles seguidores en las distintas plataformas que hacemos cada semana de estos análisis y repasos de la actualidad internacional, nacional y local. Hay que empezar nuestro comentario de esta semana con lo más grave que ha ocurrido, sin duda alguna, la consumación por el Tribunal Político, que eso es el Tribunal Constitucional, cuando debería ser, bueno, pues una parte más de una sala más del Tribunal Supremo, pero no en lo que se ha convertido, que ha demolido prácticamente el Estado democrático y de derecho que tenemos, que nos dimos en la Constitución vigente en estos momentos, de 1978, cuando han aprobado esa ley de amnistía por necesidad pura y simple de este gobierno y del felón que lo está presidiendo. Esta es, desde luego, la peor de las corrupciones que se pueden tener, ¿no? Voy a servirme de un excelente artículo del veterano periodista canario Paco Pomares para explicarles rápidamente la gravedad de lo que supone dar por válida esta amnistía a los golpistas catalanes a cambio de 7 votos para que Sánchez siguiera en la Moncloa, porque de esto se trata, ni más ni menos. Empiezo por el mismo titular de su artículo, de la amnistía como epitafio. Y efectivamente es el colofón de lo que ha sido el sanchismo. Más de 7 años de corrupción, no solo económica, sino institucional, jurídica, política y ética y hasta moral. Dice Paco Pomares que esta amnistía no tiene nada que ver con la de 1977, que no nos cuenten más milongas. Aquel fue un acto honrado y generoso de reconciliación y que esto es una rendición, una venta. Aquel fue un ejemplo, esto es un bochorno. Y la verdad es que es así. Yo añado además que quizás no es tanto la de 77 como está más cerca de la del febrero de 1936, donde se perdonó a todos los golpistas de 1934 y que meses después dieron otro golpe que nos llevó a la guerra civil y posteriormente al franquismo. Porque sí, esa es la verdad. Franco es consecuencia, no la razón del inicio del conflicto que dividió y que mató a tantos millones de españoles. Por culpa de esa desmemoria histórica que nos quieren imponer y que estamos volviendo a repetir, pues prácticamente esos mismos errores, estamos volviendo a hacerlo y con también, hay que decirlo, casi los mismos protagonistas, el PSOE, comunistas y los separatistas catalanes y vascos. Yo solo espero que no tengamos las mismas consecuencias que tuvimos en el 36, pero, en fin, vamos camino de ello, si no ponemos remedio. Porque, además, es que lo peor de esta sentencia, digamos, del Tribunal Constitucional aprobando la ley anticonstitucional de la amnistía, es que encima va a llegar tarde, porque esta humillación democrática solo va a servir para mantener al sátrapa de Don Teflón una semana, porque todos los que tienen información de lo que está por salir, pues dice que queda un mes de septiembre y octubre terrible, vacaciones, digamos, de agosto, al margen, ¿no?, o entre media, porque ya no se va a poder evitar que se pongan a la luz pública muchos de todos esos escándalos y que dicen estos analistas que va a hacer caer a Sánchez por mucho que se resista. Como dice Pomares en su artículo, Sánchez ha convertido la ley en instrumento de su supervivencia personal y el Constitucional ha renunciado a su deber de preservar la legalidad para actuar como arbitraria notaria del Ejecutivo. Hay instituciones que aún se resisten a esta peligrosa deriva, pero otras, incluidas algunas fundamentales, como ese Tribunal Constitucional, pues ya no son capaces de ejercer con lealtad su función. Esto lo comenta Pomares. No es casual que desde la formación del actual gobierno, presidencia, justicia y relaciones con las Cortes están bajo un mismo mando y actuando con un mismo propósito, concentrar todo el poder en la Moncloa. Y es que señala Pomares que, bueno, es precisamente esto lo que estamos viendo, y el periodista no lo dice, pero directamente está hablando de ese ministro para todo y nada bueno que es Félix Bolaño. Por cierto, me quedo con la duda de si los magistrados no progubernamentales se hubieran ausentado desde el Tribunal Constitucional, hubiera habido el quórum de 8 necesarios para aprobar ese infame dictamen, porque eso lo pidió Vox y ningún medio se ha hecho eco de eso, ¿no? Curiosamente, es algo que tengo la duda y que no sé exactamente la respuesta al respecto, pero es obvio que si hubo 6-4 en la votación, si los 4, digamos, no adscritos al gobierno, a la disciplina del gobierno, no hubieran estado presentes, pues no hubiera habido 8 necesarios para que hubiera habido quórum. Eso en matemática es así. Ahora no sé si hay otras razones, porque, insisto, eso lo pidió Vox en los días previos a esta reunión del Tribunal Constitucional, esta sentencia, y nadie lo escuchó y nadie ha dicho nada al respecto. Pero es que además Bolaños está promoviendo, y volvemos otra vez a este ministro para todo y nada bueno, lo que le llaman la ley Bolaños, y es por la que han salido las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales a la calle, y que pretenden además hacer una huelga esta semana, y que además, bueno, pues una ley creada absolutamente ad hoc para que sea imposible juzgarlo tanto al propio Bolaño como a todos los miembros de este gobierno corrupto, ¿no? Decía María Jesús del Barco, de presidenta de la Asociación Meritaria Convocante, en esa concentración muy abundante, digamos, de magistrados, jueces y fiscales, decía que sin independencia judicial no hay democracia real. Y esto es así, y de simple y de claro, lo que estamos teniendo en juego con esa ley Bolaños que pretenden sacar por la vía rápida de urgencia, ¿no? Y si la ley sale adelante, las instrucciones de los casos de corrupción pues van a pasar directamente al gobierno y van a frenar pues todas las investigaciones. El gobierno ya se autoamnistiado, digamos, de alguna manera a sí mismo de su propia corrupción, ¿no? Sería la guinda para acabar con toda, para terminar con la separación de poderes y bueno, y con ello pues con nuestra democracia y con un inicio de lo que pudiera ser una autocracia, ¿no? Ya no solo podrán robar todo lo que quieran, sino que además, pues si tienes un problema con ellos, con el gobierno, pues date ya por sentenciado, ¿no? Porque la cosa es que no podrás confiar más en que te juzguen con imparcialidad. Incluso, pues el malvado Bolaño, ojo a este tema, porque esta información ha salido esta semana, se ha filtrado que están preparando lo que ya llaman una ley Coldo para invalidar grabaciones como las que se están produciendo por los informes de la UCO, ¿no? Un anteproyecto de ley que dice que va a proponer que el Ministerio de Justicia pretende considerar ilegítimas ciertas grabaciones, y se está preparando, como digo, esa ley. El problema es que ya están haciendo todo lo posible para que no se pueda investigar, para que no se pueda hacer nada, y esto lo estamos viendo, ya está pasando. El caso Tito Berni es un ejemplo de eso. Lo han desactivado colocando pues a altos mandos absolutamente politizados y corruptos, que han hecho desaparecer pruebas bajo su custodia y así pues retrasar sine die las investigaciones. Por eso lleva años parado el caso del Tito Berni, que es uno de los escándalos mayores que hemos conocido en el entorno precisamente del gobierno y del PSOE. Muchos analistas cercanos y con buenas fuentes en Ferrar dicen que el verdadero número uno no es precisamente Sánchez, sino Zapatero, que a Sánchez lo colocaron los lobistas del PSOE, es decir, ZP, Pepiño Blanco, Bono, etcétera, y que lo hicieron, bueno, pues para robar a manos llenas sin que hubiera un mañana. De hecho, Ábalos, como ahora Cerdán, han caído porque se lo llevaban crudo a espaldas precisamente del partido y de estos lobistas, ¿no? Este lunes, por cierto, va a declarar Cerdán en el Supremo. Veremos su estrategia, si va a cantar o no, si va a pactar con Fiscalía Anticorrupción, que es la única que está un poco al margen del gobierno, o qué va a hacer, ¿no? Pero, en fin, para que vean ustedes el daño tan terrible que hizo y siga siendo un personaje tan nefasto y corrupto como ZP, el que dicen que es el número uno, es el oro que vendió Zapatero en 2007. Esta semana se alcanzó, o se sabía que un 32% de esas reservas de oro que vendió Zapatero en 2007, de las reservas nacionales de oro, pues hoy valdrían nada menos que 5 veces más que a precio de mercado, ¿no? Imagínate el daño que hizo esa venta de Zapatero. En fin, y bueno, pues para celebrar esos méritos que ha tenido ZP, el gobierno esta semana le otorgó la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En fin, por si no queríamos, pues aquí tenemos 2 tazas de lo que representa ZP. Pero, en fin, esta es la prueba, además del algodón, de que este PSOE del sanchismo no es diferente, es heredero absolutamente del PSOE histórico. Se identifican como sus grandes líderes, digamos, históricos, los más nefastos, totalitarios, ladrones y corruptos y criminales, como Largo Caballero, como Negrín, como Prieto, como Chávez, como Grillán y ahora como ZP, ¿no? Ellos no se vanaglorian de haber tenido un Besteiro, e incluso ahora recientemente ni siquiera un Felipe González, con sus luces y sus sombras, que, como ya hemos comentado, ¿no? Pero, en fin, ya saben que en esta semana se ha visto claramente que no hay duda de que Sánchez lo sabía todo y estaba detrás de todo eso, sea el número uno o no, este ZP detrás o no, pero Sánchez estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y de toda la corrupción de sus 2 secretarios generales últimos. Y que, por cierto, también Pepiño Blanco está implicado en todos estos temas y también fue secretario general del PSOE, que no hablaríamos de 2, sino de 3, como mínimo, de los últimos secretarios generales del Partido Socialista. Bueno, pero que Sánchez lo sabía todo, no solo lo dice la amiguita de Ábalos, que lo ha dicho en declaraciones esta semana en los medios, es que su firma, la de Sánchez, la de su sanchidad, también aparece en el contrato de adjudicaciones ilegales de 40 millones a Santos Cerdán, a la empresa. Y la novia de Ábalos ya cuenta incluso que Cerdán intentó sobornar a Ábalos con la aquiescencia del propio Sánchez. Pero es que además, por si esto no fuera así de claro, es que llevamos 5 años donde medios, periodistas, jueces, hasta las fuerzas de seguridad que están investigando y haciendo públicas todas esas corruptelas, Sánchez pues ha hecho todo lo posible para taparlas, para ir en contra de los periodistas, de los medios, de esos funcionarios públicos que los estaban denunciando. Es decir, esto es una muestra más que clara que esto no es desconocimiento, esto es su absoluta complicidad, ¿no? Y lo digo porque esta semana tuve oportunidad de hablar con un simpatizante, digamos, del socialismo, que decía, bueno, que tenía dudas, dice que todavía dudaba si estaba el presidente o no en toda esta historia. Yo creo que, en fin, hay que ser muy, muy ilusos o muy inocentes, ¿no? Hablando, por cierto, del robo institucionalizado, el gobierno de su sanchidad lleva ya 4 años sin publicar la contabilidad real de los fondos Next Generation, de los fondos europeos. Y por eso hay que recordar que dimitieron hasta 3 directores generales que estaban encargados de gestionar esos fondos europeos. Esto hay que recordarlo. En fin, habría que decir lo que habrán visto esos directores generales para salir corriendo, ¿no? Y para que no los metieran en la cárcel, lógicamente, con todo lo que estaban viendo. Hablando de los fondos públicos y del dinero que se está recaudando, pues el bufete Amsterdam & Partners va a llevar a España ante la OSDE y ante incluso la ONU para denunciar las violaciones fiscales por tener una agencia tributaria que es absolutamente confiscatoria, donde el contribuyente, ya saben que tiene que demostrar su inocencia, o sea, el contribuyente es un delincuente, todos los españoles lo son ante la agencia tributaria. Y bueno, pues responde así a una misiva de Hacienda en la que estaba rechazando reunirse con el despacho porque dice que le está acusando de difamaciones. Difamaciones, ¿no? Esa es la auténtica realidad, ¿no? Aunque eso sí, ya vuelve a la carga el ministerio de Marichu, Sí, ese ministerio que forzó la dimisión de su número 3 porque estaba recibiendo sobres de empresarios y particulares para que le condonara deudas al fisco, pues ya ha vuelto a la carga publicando la lista de deudores en esta semana y metiendo en ella gente famosa para, bueno, pues ya saben, en la propaganda del miedo y también para desviar la atención. Hay que tener el rostro absolutamente de cemento, como la tiene la ministra y vicepresidenta, porque, en fin, aunque igual que toda esta publicidad es para decirle a la gente que y especialmente a los que están nombrados, a Isabel Pantoja, a Bertín Osborne, a algunos futbolistas, actrices, artistas, etcétera, está metida, por cierto, hasta Izquierda Unida, ya es de coña la situación, que, bueno, pues a lo mejor con un sobre a repartir dentro del ministerio, pues igual se arregla todo lo suyo, ¿no? Igual esto es un mensaje para ver si lo podemos arreglar con sobre de por medio. En fin, vamos con Canarias, porque uno que está al caer es Ángel Víctor Torres, que por mucha cara dura y gestos impostados de pena que ponga por delante, como hizo en su comparecencia esta semana en el Parlamento Regional, bueno, pues su complicidad o su vinculación con los escándalos es más evidente en todo lo que se está viendo y lo que va a salir. Por cierto, que es bastante penoso el nivel mostrado por todos esos diputados autonómicos que ni se preparan ni saben nada de nada y que no nos cuestan un dineral, pero que no saben cómo incomodar al que comparece en esta supuesta comisión de investigación, que es una investigación de la nada, porque si no se le hacen las preguntas correctas, pues difícilmente van a responder o van a intentar aclararse absolutamente nada de nada, ¿no? Esto es un poco otra forma de corrupción, ¿no? Aunque sea no tanto política, sino como estética y moral, ¿no? Que si se está en política, se está para trabajar. Bueno, como en casi todo, hay una excepción que confirma la regla y que fue la diputada Virginia Espino, ex ciudadana y ahora en Coalición Canaria, que como buena periodista que es, sí se lo sabía, o era, porque ahora está trabajando como política, pero estuvo a la altura y desnudó la impostura de este personaje, ¿no? De Ángel Víctor, en especial con las compras fraudulentas e inexistentes de las mascarillas, ¿no? El ex alcalde Ocupa de Aruca, pues todavía no ha entendido que ya no puede salvarse a base de negar lo evidente, señalar a otros como a los técnicos o repetir aquello de que no sabe, no recuerda que él pasaba por allí o que iba a saludar, ¿no? Como estuvo diciendo durante toda su comparecencia. En fin, lo más gordo está en ese informe que prepara la UCO y que está por salir con el edificio del ex cine Royal, que no Cuyás, porque así lo mal recordé en mi anterior comentario y ahora aprovecho para rectificarlo, el ex-cine Royal aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que debería ser la nueva sede de Hacienda, que por cierto parece que la están terminando ahora, que no han podido volver a avanzar en las obras y que se quedó paralizado y ya saben que estaba ahí metido pues Coldo, un amigo de Ábalos y compañía. Pero sobre todo lo que está ahí en ese informe y que es lo más gordo es la trama multimillonaria de los hidrocarburos con esa nueva refinería en Tenerife y los petróleos ilegales que venían de Venezuela, ¿no? Parece que Sánchez va a necesitar sacrificar peones y volver a salvar su trasero una semana más y bueno, pues va a ser uno de ellos Ángel Víctor Torres, como dijimos ya la semana pasada. Tiene una cuenta atrás el ministro canario. En fin, para acabar con la actualidad de las islas, es muy preocupante lo frecuente que se convierten las noticias de asesinatos y ajustes de cuentas entre bandas de narcos, con la presencia de esbirros colombianos ya para matar a sus rivales, y está claro que hay un grave problema de drogas y todo lo que eso trae consigo, y apenas se está hablando de eso en las islas, pero estamos viendo que esto es realmente muy preocupante, es la noticia que estamos viendo un día sí y otro también en los medios en las islas. Bueno, vamos con el panorama internacional rápidamente. La cumbre de la OTAN en La Haya, sin duda, ha sido también lo que ha colmado toda la información esta semana. Pedro Sánchez, al final, pues se tuvo que tragar ese 5% del Producto Interior Bruto como inversión para España, como era evidente por otra parte que iba a ocurrir. La OTAN no son los votantes del PSOE que se tragan cualquier trilería y no se les estafa fácilmente. O sea que él ha firmado el 5%, aunque le dice a su fan y a la opinión sincronizada que solo va a pagar el 2,1. Él sigue enrocado ahí en la trola y encima dice que fueron los militares españoles los que dieron esa cifra del 2,1%, porque a él que le registren. Eso dijo en la rueda de prensa. De luego hay que ser muy, muy miserable para echarles la responsabilidad a las Fuerzas Armadas españolas, que llevan décadas sin inversión, sin renovar material, sin municiones prácticamente, y encima se quita el muerto encima de esta manera. En fin, menos mal que la italiana Meloni, que celebró, por cierto, la unidad de la OTAN, pues aprovechó para decir que firmó también Sánchez y lo desenmascaró, ¿no? Porque dice, España ha firmado el mismo documento que firmaron todos, tomándolo un poco a coña, ¿no? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un personajillo engolado como Sánchez, ¿no? Que se lo tomen a guasa. Por cierto, que bien nos vendría una Meloni en España, ¿no? Sería fantástico. En fin, por si acaso, pues Trump ya amenazó a Sánchez con poner aranceles exclusivos para España. El problema es que alguien le debería explicar de su administración al presidente norteamericano que la Unión Europea tiene el 100% de competencias en materia comercial. Pero también es verdad que sí puede ir contra determinados productos que dañen especialmente a España, como el aceite de oliva, ¿no? O los vinos. En fin, poca novedad más hay a nivel internacional, salvo la incógnita de qué va a hacer Trump esta semana con los aranceles, que se acaba el plazo que tuvo de suspensión de esa política, sobre todo con Europa, a ver qué va a pasar, ¿no? Se vence el plazo, como digo, este próximo 7 de julio y estaremos pendientes. Ya ha avanzado algo en una entrevista este domingo en Fox, diciendo que ya no iba a suspenderlo más y que iba ya a tomar decisiones definitivas. Vamos a ver, esperemos acontecimientos. Por otra parte, siguen los conflictos abiertos, sigue la propaganda antisemita de la izquierda, de los medios, dando por buenas las informaciones de propaganda de los terroristas de Hamas o del régimen islamista iraní. En fin, nada nuevo que no sepamos. Que si hay 40 muertos, que si hay no sé qué, después ver las imágenes y son todos unos montajes tremendos. En fin, lo que sí es muy preocupante es la elección en las primarias del Partido Demócrata para alcalde de Nueva York de un radical socialcomunista y musulmán. Ya sabemos aquello de lo de acción-reacción, ¿no? Cuando polarizas por la derecha republicana con el trumpismo, pues se corre el riesgo que también se vaya al otro extremo, el ala más de izquierda de los demócratas. Y eso es lo que ha pasado en estas elecciones, ni más ni menos, ¿no? El resultado oficial no se va a conocer hasta al menos este próximo 1 de julio, cuando la ciudad de Nueva York publique los resultados totales, iniciales del sistema de votación, que es muy curioso aquí porque es por orden de preferencia. O sea, se vota una lista de quién crees que vaya a ser primero, segundo, tercero, tal. Es una manera de votar un poco complicada y de explicar, pero es, como digo, es por orden de preferencia. Sin embargo, parece que Mandami llevaba una clara ventaja el martes por la noche. Incluso su rival, Andrew Cuomo, que era el ex gobernador demócrata y que era uno de sus rivales más importantes, pues informó a sus partidarios ya que había llamado a este chico, a Mandani, y que le había reconocido su victoria en las primarias demócratas. El sistema, como digo, de votación por orden de preferencia de Nueva York implica que el resultado final todavía puede haber posibilidad de que cambie, pero el impulso que está llevando este chico de solo 33 años, de primer candidato musulmán y un socialista bastante radical, pues parece bastante evidente. Mandani es un congresista estatal con 3 mandatos ya, o sea, a pesar de su juventud, y que representa partes de Queens, que es una de las zonas más diversas de Nueva York y yo creo que de todo Estados Unidos. Él es su origen es inmigrante ugandés que creció en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y que después se movió a Nueva York con una familia burguesa acomodada, como todo buen líder, por cierto, de izquierda que se precie, porque ninguno ya saben que pasa hambre ni pobreza, ¿no? Es hijo de un profesor de la Universidad de Colombia y una cineasta india que se llama Meera Nair, que ha hecho películas como Mississippi Masala, Monsoon Wedding, en fin, son películas menores pero interesantes. Bueno, él es el, si es elegido alcalde, este chico Mandani, pues probablemente vaya a ser, y es muy probable que lo sea, porque hay mucho votante demócrata en la Gran Manzana, pues sería el candidato más joven en llegar a la alcaldía en una ciudad con 500.000 de musulmanes, pero que tiene también una de las mayores concentraciones de judíos en el mundo, fuera de la propia Israel. Porque en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, viven aproximadamente 1,7 millones de judíos, es decir, casi 4 o 5 veces los musulmanes, y representa alrededor del 25% de la población total judía en Estados Unidos. Está ahí concentrada, gran parte de esa población está en Brooklyn, y es una de las mayores comunidades judías del mundo, ¿no? O sea, yo creo que basta decir eso para saber lo que implicaría que hubiera un alcalde musulmán y radicalmente, digamos, socialista, ¿no? La ideica más importante, la estrella, digamos, de este candidato es que dice que va a intervenir en el mercado inmobiliario y va a congelar los precios de alquiler de los pisos. Es decir, y además subir precios a los ricos de la ciudad, ¿no? Cosa que, por cierto, es pura demagogia porque no puede hacer, no depende de la alcaldía al subirle los impuestos a los ricos. Pero, en fin, ya ven otra vez que no hay manera de que los socialistas aprendan de sus errores. Siempre aplican las mismas políticas de miseria con eso de intervenir en el mercado. Esto ha sido un fracaso en todos los sitios donde se ha aplicado. Y bueno, pues ya vemos a este chico de apenas 33 años pues que va a intentar aplicar lo mismo, ¿no? O, por ejemplo, subir a 30 dólares la hora el salario base, dice en la ciudad, que eso, desde luego, arruinaría a pequeños empresarios y provocaría sin duda más paro, ¿no? También tiene ideas interesantes, todo hay que decirlo, como la gratuidad en el transporte público. Yo en eso siempre estaré a favor, porque no es solamente ya un tema económico y que puede, bueno, pues quitarle un gasto importante a muchos neoyorquinos que no tienen o que van muy justos, ¿no? Porque es carísimo una ciudad como Nueva York en todos los aspectos. Entonces, liberarle del transporte o del pago al transporte sería muy interesante porque, entre otras cosas, desviaría mucha gente a no utilizar su medio privado y, bueno, podría mejorar, digamos, la situación en cuanto al ecosistema, etcétera, porque había menos contaminación, etcétera. Yo digo, hay muchas implicaciones en ese aspecto, incluso en la propia seguridad, porque al no estar cobrando no tienes que hacer una infraestructura para controlar el que se pague el transporte y se podría destinar parte de esos recursos precisamente a la seguridad, ¿no? A poner mayor control y que ese es uno de los problemas que tiene ese transporte, sobre todo el metro en Nueva York. Bueno, este representante Mandani, pues resulta que está apoyado por, cómo no, por Alejandra Ocasio-Cortez y por Bernie Sanders, es decir, los líderes más a la izquierda del Partido Demócrata, pero sí está preocupando al resto de líderes del establishment de este partido, porque además hay un estudio de un centro de estudios nacional que promueve una agenda más centrista, digamos, dentro del Partido Demócrata, que estaba advirtiendo que esta victoria de Mandami sería un golpe bastante importante, devastador, decía, para luchar precisamente contra el trumpismo por parte de los demócratas, porque, como digo, al radicalizar excesivamente el voto. En fin, acabo rápidamente con un tema que a mí me ha llamado la atención esta semana. Han surgido varios artículos sobre la posibilidad de un nuevo partido liberal en España, un debate que se ha generado en Ojepti y la necesidad, como digo, de que haya un partido liberal, incluso de la vuelta de Albert Rivera. Yo quiero apuntarle varias precisiones en torno a esto, ¿no? En torno a este debate. Primero, ni es lo mismo ni ha sido nunca buena idea mezclar socialdemocracia con liberalismo. Están en lados opuestos de la pirámide del pensamiento político y bueno, a mí me baso, ya saben que mi apuesta siempre es por Hayek y no creo que esto no es un tema de buenos y malos, sino es algo más, digamos, complejo, ¿no? Que de izquierda a derecha y aquí estamos, como digo, con la apuesta, digamos, por un proyecto liberal. El problema es que en Ciudadanos, bueno, pues nació con fundadores de la socialdemocracia antinacionalista, y después Albert Rivera y otros dirigentes quisieron llevarlo al liberalismo, y al final, bueno, pues se produjo un choque entre unos y otros, y acabó como acabó, ¿no? Por mucho que insistan en el relato, por cierto, de este debate que he podido ver y pueden ustedes leerlo también en Dojepti, nunca existió la opción de pactar con Sánchez, ¿no? Eso se lo inventó el PSOE para justificar el pacto con los comunistas, porque ya había una polarización y ya Ciudadanos estaba metido claramente en el discurso de los socialistas en la fachosfera. Y bueno, pues algunos piensan que con esa mentalidad un poco socialdemócrata estaban o se siguen tragando todavía, como digo, esa falsedad, y Ciudadanos no tuvo nada que ver con esa deriva totalitaria del PSOE, que así lo justifican, ¿no? Ya estaba en la identidad del PSOE esa tirada, digamos, al monte hacia un socialismo más autoritario y más radical. Y hay que decir claramente que esa ala socialdemócrata que hubo en Ciudadanos fue quien realmente se cargó el propio proyecto de Ciudadanos por dentro, al margen de los errores que tuviera Albert Rivera y los que le rodeaban, y algunos dirigentes del Partido Naranja. Por cierto, también hay que decir que el PP es un partido socialcristiano, estatista, burócrata, y es un partido, yo creo que claramente antiliberal, porque Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo son versos sueltos, que nunca entenderé por qué siguen ahí, pero realmente no representan una opción liberal. El PP representa algo, como digo, bien diferente. Está más cerca de la socialdemocracia, con ese socialcristianismo, que lo que pudo ser, por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? En fin, por tanto, ante la pregunta de si se necesita o no un partido liberal en España, yo estoy absolutamente a favor de que se necesita claramente crear un partido liberal nuevo y que haya líderes liberales, no solamente en España, especialmente además también aquí en las islas, en Canarias, con esa idea de libertad, de respeto a la propiedad privada, de respeto a los derechos individuales, con una agenda reformista de verdad que desmonte este régimen social comunista que llevamos ya más de 7 años aguantando, y para eso se necesita cambiar la ley electoral y hacer un Dodge español, ¿no? Lo que está haciendo Milei en Argentina, ¿no? España, desde luego, necesita a un personaje tipo Milei, o yo diría incluso hasta la propia Ayuso, que diera el paso y creara su propio proyecto, porque sin duda que arrasaría, estoy convencido de ello. Lo de Albert Rivera, pues lo veo difícil, que quisiera volver y que los españoles volvieran a creer en él, ¿no? Sobre todo si esos españoles son de izquierda, porque Albert no miente, no roba y además es un patriota español. Eso está fuera del perfil que le gusta a la izquierda española, ¿no? Esa es la auténtica realidad. En fin. La próxima semana seguiremos con más. Gracias a todos.